Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Cuando San José María era un sacerdote joven, le gustaba regalar libros de la vida de Cristo y ponerles una dedicatoria que decía: que busques a Cristo, que encuentres a Cristo, que ames a Cristo. Como si dijera, pues, ¿qué consejo te puedo dar que sea más importante que este? ¿Cómo puedes diseñar tu vida de mejor manera que, pues, que planteándote este proceso de estar siempre buscando a Cristo, encontrándotelo, amándolo, permaneciendo con él? Porque lógicamente, pues, lo que nos deseaba era nuestra felicidad y que llegáramos a tener realmente el sentido de la vida. Pues nosotros sabemos que Cristo es el centro de la historia. De hecho, contamos los años a partir de su nacimiento. Que antes de Cristo hay una larguísima historia de la humanidad y que después de Cristo llevamos ya 2000 años de historia cristiana esperando que venga por segunda vez y que termine la historia y que se establezca, por lo tanto, para siempre su reino, después de que se realice la transformación de los cielos nuevos y la tierra nueva y vivamos todos en la unión con Dios. Pues antes de Cristo, como sabemos, los hombres tuvieron muchos avatares. Uno de ellos que relata el libro del Génesis, después del diluvio universal, como sabemos, quedaron vivos solamente Noé y sus tres hijos, Sem, Cam y Jafet, con sus esposas, 8 personas. Pues de los tres hijos de Noé, uno de ellos, Cam, fue condenado porque se burló de su padre a vivir en esclavitud. El hijo del que vendría Jesucristo es Sem, el que vendría el pueblo judío. Pues los semitas, dice el Génesis, en un momento dado habían crecido mucho y se tenían que dispersar. Ya no podían vivir en el mismo lugar, precisamente porque ya no era suficiente la tierra para ellos. Y antes de dispersarse quisieron levantar un monumento que fuera testimonio de su poder. Y se dijeron unos a otros: vengan y hagamos una torre que llegue hasta el cielo. No era un monumento para Dios, sino un monumento para, no sé, como para su propio recuerdo, para ellos, para el orgullo que podían tener de pertenecer a la tribu del hijo predilecto de Noé. Y efectivamente pusieron manos a la obra. Cuando el edificio llegó a grande altura, el Señor confundió el orgullo de los hombres, introduciendo tal diversidad de lenguas entre ellos que no pudiendo entenderse, se vieron obligados a abandonar su empresa y dispersarse. No pudieron, por lo tanto, continuar, porque llegó el momento en que Dios introdujo la confusión de la lengua. La torre que dejaron sin acabar se llamó Babel, palabra hebrea que significa confusión. ¿Y qué pasó después? Pues a continuación, los hombres dispersos alteraron pronto las tradiciones primitivas, mezclándolas con fábulas más o menos groseras. O sea, la revelación de Dios, la revelación podríamos decir que se habían traído del paraíso, de esa revelación de un Dios uno y de un Dios bueno, y de un pecado, y de una promesa de un Redentor, pues mezclaron todo tipo de fábulas más o menos groseras y además también se vieron cegados por sus pasiones. Y empezaron a tributar honores divinos a los reyes, a los guerreros más notables, al sol, a la luna, a estatuas inanimadas y aún a las más despreciables criaturas. Por ejemplo, pues honrar a un becerro, como vemos tristemente que esta idolatría tan grosera, tan burda, todavía continúa en algunos países del mundo, por ejemplo en la India, donde tienen a las vacas por pues criaturas especialmente, no sé, divinizadas. Pues tristemente el hombre cayó en esta confusión de lenguas y en esta confusión de credo. Dios tiene después que tomar, como sabemos, a un hombre llamado Abraham para que vuelva a ser monoteísta, a pesar de que todos los otros pueblos fuera de el suyo eran politeístas, eran groseramente idólatras. Pues esa es la confusión que proviene del pecado, del orgullo humano, del desorden que había surgido desde el pecado de Adán. Y como decíamos, se recompone en Cristo, vuelve otra vez a hacerse la unidad en Jesús. Por eso es muy bonito ver que como antítesis a la Torre de Babel, pues nos encontramos con que en Pentecostés, muchos milenios después de este hecho prehistórico, cuando llega el Espíritu Santo y se posa en las cabezas de cada uno de los apóstoles y sale Pedro a predicar a los 50 días de la resurrección de Cristo, estando en Jerusalén una multitud de personas venidas de todas las partes del mundo conocido, Pedro se pone a predicar, dice, y cada uno lo escucha en su lengua. Que fueran de lugares tan, tan dispares, quizá con esa dispersión de los hijos de Sem, vuelve otra vez a hacerse la comprensión, la unidad de lenguas. La unificación en Dios. Bueno, pues nosotros podemos pensar en este rato de oración que el desorden que ocasiona el pecado siempre lo reordena Cristo. El desorden que nosotros vemos a nuestro alrededor, cosas verdaderamente terribles, como esta noticia tan espantosa que acaban de publicar los periódicos de, pues, de encontrar una fosa con más de 70 cadáveres de los pobres pues centroamericanos indocumentados que querían pasar a Estados Unidos y los matan. Y los matan pues terriblemente y todos los días vemos noticias de muchos crímenes y de una gran organización de la pues del crimen y del narcotráfico y de la corrupción y del odio. Dice, ¿qué le pasa al hombre? ¿Por qué pasa esto? Y todos tendremos que decir, pues, búscalo en tu propio corazón. Tú también tienes mucho desorden. También notas malas inclinaciones. Notas a veces, pues, no sé, resentimientos, inclinación a la lujuria, o mucha debilidad, o confusión. No tienes claro, a veces, pues, no sé lo que tienes que hacer, a veces te guías por, pues no sé, por causas desviadas del plan de Dios, y Jesús te dice, unifícate en mí. Por eso el Señor hablaba tanto de estar unidos en Él, que estemos consumados en la unidad, permanezcan en mí, permanezcan en mi amor. Pues es lo que queremos, por ejemplo, cuando venimos a hacer oración. Otra vez decir, a ver, mi cabeza está en Jesús, mis sentimientos son para Él, mis ilusiones, mi memoria, mis esfuerzos, mis sueños, mis obras, todo tiene a Él como fin y también como origen. Por eso En la misa decimos, al acabar la plegaria eucarística, por Cristo, con Él y en Él, como si dijera, vive por Cristo, todo hazlo por Cristo, que Él sea el fin de tus obras, pero también con Él, porque está contigo, y en Él, porque Él está en ti y tú estás en Él. El problema es que nos dispersamos con mucha facilidad, que estamos como teniendo muchas babeles de confusión, y nos cuesta trabajo precisamente porque nosotros también estamos rotos por el pecado. Esto nos puede servir aquella anécdota de la vida de la madre Teresa de Calcuta, que una vez un sacerdote de la orden que ella había fundado le dijo que estaba muy contento. Dijo, madre, estoy muy contento porque ya descubrí mi vocación. Y le dijo el sacerdote, mi vocación es cuidar leprosos. Entonces la madre de Teresa le dijo, no, está usted equivocado, su vocación es Cristo. Si cuidando leprosos se encuentra Cristo, pues entonces ha cumplido su vocación. Pero no cuidar leprosos por cuidar leprosos, o cuidar leprosos porque yo tengo, no sé, mucho sentido solidario, o cuidar leprosos porque me van a dar el premio Nobel si cuido leprosos, o porque así calmo mi conciencia. No, su vocación es Cristo. Por eso el bautismo nos da la vida de Cristo. La comunión nos hace crecer la unión con Cristo. La penitencia o confesión nos restituye la amistad de Cristo. Después tenemos que decir, y la oración me hace pensar los pensamientos de Cristo, me hace ilusionarme con la persona de Jesús, me hace saber qué cosa me está diciendo, qué está queriendo de mí. Entonces podremos decir lo que decía San Pablo, mi vivir es Cristo, mi vida es Cristo. O decía, vivo yo, pero no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Pues ahora digamos, cada vez, Señor, vivo más de tu vida. Cada vez cuentas más, no sé, en mis mañanas, en mis tardes, en mis medios días, en mis noches, en mis clases, en mis vacaciones. Cada día eres más indispensable para mí. No podría seguir viviendo si no te tuviera. Me parecería horrible. El cura de Ars decía una cosa muy fuerte. Decía, por ejemplo, si no tuviéramos la Eucaristía, la vida sería espantosa. Y al mismo tiempo, pues él estaba totalmente metido en la Eucaristía, como enamorado de la Eucaristía. Y en la última parte de su vida, cuando ya no podía ni hablar por la debilidad, simplemente veía el sagrario y lloraba. Como lloraba de conmoción. Si ahí está Jesús, es Él, decía. Y se pasaba horas y horas y horas cerca del sagrario, hasta físicamente, como parecía que ya no podía estar sin Jesús. ¿Y qué está haciendo ahorita el cura de Ars? Pues está con Jesús para toda la eternidad. Por eso San José María decía, vale la pena. ¿Qué vale la pena? Pues vale la pena todo, con tal de estar con Jesús, con tal de no perderlo. Y vale la pena que desde esta vida aprendamos a estar ya con Él o en Él. El Papa Benedicto XVI en sus catequesis ha estado hablando de los santos, y en concreto en la catequesis del 11 de agosto habló de los mártires. Pues esos hombres o mujeres de todas las épocas, también de la época contemporánea, que derraman su sangre por Cristo, que pierden la vida por Cristo. En México pues tenemos muchos mártires. Se preguntaba, ¿en qué se funda el martirio? ¿Por qué es posible que haya mártires? Dice, la respuesta es sencilla. En la muerte de Jesús, en su sacrificio supremo de amor consumado en la cruz. Pues, ¿por qué alguien es capaz de dar la vida por Cristo? Pues porque Cristo dio la vida por él. Porque La religión cristiana empieza con un acto supremo de amor, que es la entrega de una vida, de la vida del hombre a Dios. Dios da su vida para que yo pueda tener vida. Me da su vida. Y empieza pues a hacer estas elucubraciones. ¿De dónde sale pues la fuerza para afrontar el martirio? Pues una cosa muy dura, que vemos hasta, no sé, niñas, por ejemplo, que van a los leones cantando, o que van a ser descuartizadas por Jesús, como Santa Cecilia. Y muy bien, pues ahí están y mueren por Jesús. ¿De dónde nace la fuerza? ¿De dónde tienen fuerza para afrontar el martirio? Y contesta, de la profunda e íntima unión con Cristo. De ahí sale la fuerza. Esa unión con Cristo da serenidad y valentía a la hora de afrontar el sufrimiento y la muerte. ¿Por qué eres capaz de hacer estas cosas? Por amor a Jesucristo. Porque estoy totalmente decidido a vivir en Él, y con Él, y por Él. Y voy a hacer, por ejemplo, no sé, voy a misa, y entonces estoy buscando a Jesús en misa. Realmente lo estoy buscando. Que busques a Cristo, búscalo en misa. Encuéntralo, ¿lo encontraste? ¿Ya estás con Él? ¿Ya se te apareció en tu fe? Porque si no, pues la misa va a ser para ti una cosa aburridísima. Y te va a acabar hartando. Y ya te lo encontraste y ya lo amaste, ya te uniste. Ah, entonces qué buena misa tuviste. Ahorita, por ejemplo, que estamos haciendo oración, bueno, estamos buscando a Jesús. Y vamos a decir, ¿ya te lo encontraste en este rato de oración? ¿Has estado con Él? Pues veniste a buscarlo, tú encuéntratelo. ¿Y cómo lo puedes amar? Pues seguramente Él te dirá algo. ¿Cómo puedes responderle a su amor por ti? Y luego tendré que decir, pues Señor, la verdad es que te hago muy poco caso. Me olvido muchas veces de que estás en mí y que yo estoy en ti. Y a lo mejor hoy en la mañana, en las 8 horas de la mañana, o las que sean, estuve dispersa, como si estuviera en Babel. Parecía Babel, la confusión. Otro día me decía una persona que tenía un, creo que se llama BlackBerry, o no, un iPhone. Tengo que dejarlo en mi habitación y ahí lo dejo, porque si lo tengo conmigo, tengo ansia de estar viendo los correos que me llegan. Estoy nervioso. Y dice, pues qué tonto eres verdaderamente. O sea, eres un esclavo de tus ansias. Si tuvieras esas ansias por Jesús, qué santo sería. Pero eres un ansioso de la respuesta del mail que mandaste, y a lo mejor la gente que quiere que te conteste ni siquiera ha visto tu mail. O si ya lo vio, pues no le dio la gana contestar, o ni siquiera nunca te contesta. Y qué triste. Oye, pero ¿no ves que en tu conciencia siempre te está hablando Jesús? Él no te hace esperar. Como si dijera, pues a ver si te contesto, a ver si me digno contestarte. Pero siempre te está hablando. Y siempre está tratando de comunicarte su vida. Y decir, vive en Jesús, porque si no, no tienes nada. Como decía aquel político, hay gente tan pobre, tan pobre, tan pobre, tan pobre, que solamente tienen dinero. Son paupérrimos. Y hay gente a lo mejor pues que no tiene nada, pero tiene a Jesús y es profundamente feliz. Por eso a veces el tener muchos medios materiales puede ser un gran obstáculo para Jesús, y por eso muchas veces el ser pobre facilita el encuentro con Jesús, porque no tiene como mayores distractores. Pues ¿de dónde nace la fuerza para afrontar el martirio? ¿Por qué quedamos sorprendidos por la serenidad y la valentía a la hora de afrontar el sufrimiento y la muerte? Pues por la profunda e íntima unión con Cristo, de los mártires, de los santos. Pues que nuestra vida no sea superficial, que no esté en nivel de los mínimos, porque ese no es el cristianismo, así no empezó. Jesús dijo, bueno, voy a venir un ratito y luego me regreso con mi Padre Celestial. Voy a venir, les voy a dar mi vida, y les voy a dar mi sangre, y después les voy a dar mi Espíritu, les voy a mandar al Espíritu Santo, para que los reunifique otra vez, para que a ver si te haces una persona de una dirección. No seas dispersa, entre otras cosas porque te puedes enfermar psicológicamente, como este pobre que estaba ansioso por sus mails, decir, no, me despierto a las 3 de la mañana y voy a ver mi iPhone, a ver si ya me contestaron, ya a esa hora me pongo a contestar mails. No, pues te vas a volver loco, o sea, te vamos a visitar a manicomio un día porque estás totalmente disperso. ¿No? Unifícate con la serenidad, con la paz, con aquel que es tu vida, con aquel que vivirás para siempre, en la eternidad, con aquel que te ilusiona a encontrarte cada vez más. Y me decía también una persona que le había preguntado a un señor empresario, ¿tú sabes qué, pues que no sé qué te espera en la otra vida? Y ese hombre le dijo, mira, te voy a decir una cosa, estas preguntas no me las hagas, por favor. No me las hagas, porque yo quiero nada más pues, vivir aquí, o sea, vivir esta vida y tener dinero y pasármela bien. Y luego le dijo, bueno, déjame cambiarte la pregunta. ¿De dónde vienes? ¿Por qué estás aquí, en este mundo? Dijo, mira otra vez, por favor, no me hagas esas preguntas. Pues qué vida más triste, ¿no? Más superficial. Es como si dijera, pues, ya va llegando un ejército extranjero a invadir tu país y pues tú sigue aquí tranquilamente, no te prepares para defenderte, ¿no? O va navegando este barco y aquí hay unos arrecifes, no, pues sigue navegando, ahí cuando choquemos con los arrecifes ahí nos vamos a poner a ver qué hacemos con el agujero en el casco del barco. Pues sería una cosa muy absurda, como ilógica. Pues que busques a Cristo, que encuentres a Cristo, que ames a Cristo. Y yo voy a decir, ya se me perdió. Bueno, otra vez, que busques a Cristo, que encuentres a Cristo, que ames a Cristo. Que permanezcas con Cristo, que te enamores de Cristo. Que hay un momento en que digas, ya somos inseparables. Pues que el Señor nos diga, mira, me gustaría que, pues no sé, por ejemplo, que dedicaras más tiempo a hacer oración. Que me dedicaras más tiempo, así te vas a acostumbrar más a estar tú en mí y yo en ti. O que comulgaras más, o que cuidaras más cada comunión, que no te fuera rápido después de comulgar, para que yo pueda como invadirte, como empaparte. Que no vayas a hacer negocios cuando comulgues, sino que vayas a amar, o amarme, porque estoy en ti, porque me comiste mi cuerpo. Y es mi cuerpo, el cuerpo que tomé de María, el que comiste. Y a lo mejor me dice, pues, dedícame más tu tiempo libre. Por ejemplo, haz más apostolado. Pues trabaja más por mí. Haz la decisión de que tu vida sea siempre dar. No te plantees la vida como posesión, porque es el fracaso del amor, es el egoísmo. Pues, Señor, quisiera centrarme, unificarme, que me fueras más y más poseyendo, porque soy de Cristo. Decía San José María, yo entero soy de Cristo por amor. Pues ojalá lo repitamos también nosotros desde el corazón. Entero en mi persona y entero en mi tiempo, desde el primer instante de mi existencia, para siempre, por toda la eternidad. Por Cristo han sido hechas todas las cosas, y hacia Él volverán, hacia Él tienden. Por eso Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Pues que aprendamos a vivir como vivieron los santos. Búscalo, encuéntralo, ámalo, permanece. Tienes el maravilloso ejemplo de María y de tantos y tantos santos, porque verdaderamente es maravilloso leer la vida de los santos. Y te recomiendo mucho que leas vidas de santos, porque es la gente que ha realizado el plan de Dios, realmente. Ahora que estamos a punto de celebrar el bicentenario, pues ve tú a saber, yo no juzgo a nadie, pero ve a saber si aquellos héroes, entre comillas, pues realmente lo son, tanto de la independencia como de la revolución. Pero lo que estamos completamente seguros es que los santos sí son realmente héroes, o sea, sí son realmente maravillosos modelos de vida, entre otras cosas porque son enormemente felices en la tierra y en el cielo. Pues sí, podemos decir muchas teorías, una teoría rebate a otra, pero una vida, realmente una vida no se rebate con nada, es un testimonio. Ahora puede la gente decir, pues tú a lo mejor no hablas mucho, pero tu vida es un testimonio. Con tu vida aprendo, como aprendo de la vida de los santos y como aprendo sobre todo de la vida de María, unificada en Cristo. No podemos pensar, pues ella estaba en 80.000 cosas y de repente se acordaba de Jesús. No, ella estaba completamente volcada hacia pues la misión de su Hijo y la persona de su Hijo. Pues que nos ayude ella a que nosotros podamos ser también como este designio de nuestro propio Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, mi Señor.